Lenguaje Inteligente presenta Caminante Fiscal, con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. De la tarde en punto, estamos de regreso para continuar con la programación de radio de este día viernes 11 de agosto de 2017. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos, gracias a todos los que se han comunicado para enviar sus comentarios, sugerencias, saludos, muchísimas gracias. Y les recuerdo nuestros datos de contacto a todas las personas que se están conectando en este momento para que nos escriban a través de WhatsApp 2224 84 60 95 2224 84 60 95. También nos pueden escribir a través de redes sociales: Facebook Sinergia Inteligente, Twitter arroba Somos Sinergia, o a través de nuestras líneas telefónicas nos pueden llamar al 01 222 237 2536 y 237 2234. Esperamos sus comentarios y vamos a dar inicio con una emisión más del programa Caminante Fiscal, que se transmite cada 15 días viernes a la 1 de la tarde. Ya nos estamos enlazando a Veracruz con el titular de este espacio, con el maestro Ramón Ortega Díaz. El tema que nos va a compartir será auditoría con fines fiscales que no viene en libros. Comenzamos, maestro Ramón. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Saludos de Veracruz. Después de que pasó esta tormenta Franklin, una pequeña lluvia, que fue la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Y más que nada le pegó a la zona norte, ya por lo que es Matías de la Torre y Vega, es donde más les afectó. Entonces, pues ahorita, ayer hubo un poco de lluvia, sé que remanentes, espera que haya sol para el fin de semana. Entonces, está bien, aquí lo que es la localidad, es una curva de la Cruz Boca del Río, así que queremos igual que regrese el turismo, el cual disminuyó obviamente por el anuncio de estas lluvias, y pues ya ahorita retomando también la vida en la zona conurbada de la Cruz Boca del Río, ¿no? Les saludo, obviamente hoy ya viernes 11 de agosto, prácticamente ya pasando la quincena, estaremos dando el grito, después viene el Halloween, y ya cerraremos el año, que prácticamente se nos está yendo el año después de estas vacaciones. Aquí es que terminamos los dictámenes, vienen los del IMSS, ahora los de Infonavit, desde el 30. Aquellos que presenten por extemporáneo, habrá que checar lo de las multas, y pues seguimos al tanto de todo esto. El tema que les voy a compartir hoy, es recolectado de la experiencia de un servidor a través de los pocos años que tengo en auditoría, en revisiones, en situaciones particulares que hemos participado, y es el efecto de auditoría, pero para fines fiscales, pero que no te enseñan o que no vienen en lo que es la normatividad, que no vienen los libros. Y esto ahorita ha tomado mucho ruido sobre el tema de las operaciones inexistentes, la materialidad, los no deducibles, los compra-ven de facturas, que hay que ponerlo. Y también esto para que nuestra profesión se tenga de realizar estas prácticas. Recuerden que inclusive los que asesoran y demás están conforme al código como delitos. Y pues estamos viendo, también creo que han estado comentando sobre el lavado de dinero, están viendo el caso de Rafa Márquez, de Julián, cosas que sabemos, ya vaya, los equipos de fútbol, que también se tuvo un caso hace años, no recuerdo, fue con el León, sobre el lavado de dinero, cuando fue, él contaba con hacer un poco de espectáculo cuando era el amante de Chayito Robles, no recuerdo cómo se llamaba, Ahumada, si no mal recuerdo. Son varias situaciones que se dan y tenemos que esto plasmarlo en auditoría. Lo que les voy a comentar, esto no viene para fines de auditoría, más sin embargo, en la actualidad es necesario y lo plasmando en nuestros papeles. Normalmente en auditoría nosotros checamos o verificamos lo que se llama la sustancia económica. Esa es una novedad dentro de los postulados que se manejan en la NIF. Voy a irme 20 años atrás, cuando era auditoría de papel, las facturas de papel, y lo que checabas era los requisitos del código, el 29, 29A, pero si no mal recuerdo no habían cambiado, sino los mismos artículos, obviamente su contenido sí cambiaron, que era que tuviera el domicilio, que el RFC estuviera correcto, que el código postal estuviera, que el nombre de la persona que se le pidió estuviera correcto, que estuviera debidamente registrado y contabilizado, que lo que amparara la factura fuera lo que estuviera en el registro, que no estuviera dos veces en el registro la misma factura, checar la vigencia de las facturas. Recuerdo que era un show revisar las vigencias, a veces había que ir con el impresor para ver si eran ciertas que ahí se habían hecho las facturas, hacer un arqueo de facturas, los que estaban en blanco, se cotejaban, se mandaban las circularizaciones de clientes y proveedores, unos con saldos, otros en blanco, y así se iba armando los papeles de auditoría para efectos de las revisiones, sobre todo en el área de gastos, ¿sí? Y ya, luego vino por la parte del flujo, que era revisar que estuvieran pagadas, cobradas, el cruce con el IVA, luego vino el famoso IETU, el impuesto empresarial a tasa única. Había que ir concordando las cifras, había una conciliación entre ingresos contables, ingresos fiscales para ICR, ingresos para IETU, los ingresos dados para IVA. Se hacía un papel de trabajo, y se caía auditoría, te pedía el desglose, tanto de ingresos como de gastos, cheque, transferencia, nombre de quien se había pagado. Posteriormente se empezaban a hacer cruces de DIOT, ya cuando se tenía ya la herramienta al 100%, luego cambia, vienen los CFDIs, los CFDs, los CBBs, los códigos de barras dimensionales que desaparecieron, los CFDs, fiscal digitales, el antecesor del CFDI, y fuimos emigrando de versión en versión hasta que estamos llegando a la 3.3. Y por demás operaciones de reformas del 2014, que aparece el 69 del Código Fiscal, sobre las operaciones inexistentes, en 2015 empiezan a haber tesis al respecto, empiezan a salir jurisprudencias rumbo al 2016, y estamos ahorita en el 2017. Entonces, es parte de todo el proceso y lo que habíamos hecho, en resumidos 5 minutos, estuvimos 20 años, ¿no? De dónde estamos, y dónde estábamos, y ahora dónde estamos actualmente, ¿no? Dentro de los procesos de auditoría, aparte tenemos las normas internacionales de auditoría y tenemos los procedimientos de auditoría, tenemos las normas para atestiguar, no vienen o no se contemplan como tal aspectos para lavado de dinero o para aspectos de operaciones inexistentes, dado que es algo nuevo, y por parte de la auditoría pues no es su fin, más sin embargo, usted cuando se habla de detección y riesgo de fraude, pues el auditor no es ajeno a, en caso de haber indicios, pues tiene que investigar y hacer el comunicado a la asamblea, a los directores y demás, no quedarse simplemente con el contador, porque puede haber fraudes también de carácter internos y de carácter externos. Entonces la sensibilidad del auditor, por ejemplo, de empieza a haber varias compras con el mismo proveedor, no hay licitaciones, normalmente saben que hay que, de estos productos hay que cotizar, hay otras cotizaciones y demás, y de pronto el gerente de compras, no, ¿cómo crees? Y te necesitamos rapidez en esto, bla, bla, bla. Y tú hiciste tu investigación por fuera, ¿no? Este producto vale tanto, y este como que tiene un 30% de más, y como que se está elevando conforme pasan cada 6 meses, ¿no? Entonces observamos una elevación en el costo, y hacemos la observación, y luego resulta que la persona que le hace la, a la que le compra, le da una lana por fuera, y esta persona pronto empieza a cambiar el coche, y entonces ahí dice que hay de un fraude, ¿no? Entonces, como tal, por eso digo que es la sensibilidad del contador, y los elementos se empiezan a soltar desde que uno empieza a revisar las cifras, revisar las operaciones y demás, y la naturaleza de las operaciones. Recuerdo que hace años se llamaba la razón de negocio, esa famosa razón de negocios, que es la justificante para obviamente trabajar. Inclusive cuando viene el boom de los manejos de los activos intangibles, la facturación entre ellos, pues parte del manejo de esos derechos, marcas y demás. Pero la realidad es que se tergiversaba los estados financieros a realizar esas operaciones y les quitaba flujo a las empresas. Entonces también vino luego el boom también de las de tercerización, de las outsourcing, porque no se podían, perdían el IVA por no hacerla acreditable por lo de la nómina. La nómina es el mayor costo gasto que tienen las empresas, arriba del 40%, y no se podía acreditar contra el IVA. Igual estas empresas, que algunas prestaban flujo o que daban servicios para facturar otras situaciones, pues también se ponían en ese rubro porque hacían operaciones ya raras, en que si eran tasa 0, tasa 16 y demás, y la autoridad empezó a poner obviamente el ojo, y es por eso que están inclusive en la de lavado de dinero, y fue una de las reformas de la de tercerización para ver que realmente se tenían los trabajadores. Digo, el insourcing y el outsourcing como tal, mientras sean llevados correctamente, pues no había ningún problema, más que hay que soportarlos y que sean reales, ¿no? Y esa parte de la realidad es lo que se busca al día de hoy y lo que tenemos que plasmar en nuestros papeles de trabajo en la auditoría. Un ejemplo. Ya quitamos en nuestros atributos de revisión del área de gastos, bueno, algunos, que si eran como 20 atributos, no recuerdo, he visto usted de trabajo con 20 atributos de revisiones de gastos, ¿no? Que la factura cuente con esto, que la factura tenga esto, que la factura tenga esto. Ya se puede resumir de 20 en 5. Simplemente la primera es que cumpla con los requisitos del 29-29A del código, ya te tienes que aventar todo, se aplica misceláneo y demás, ¿no? Que si tiene no aplica, si tenía con la anterior versión, que si es de la nueva versión, se resume 29-29A del código. Si viene timbrado, pues adelante. Luego, la segunda, esto en relación con el comprobante, verificar que la operación esté en el registro del SAT, que entras a la validación, y que con condicionante que el proveedor no esté dentro del listado de operaciones inexistentes. O sea, vamos a validar que la factura o el CFDI lo tenga el SAT y que no esté en la lista de 69B. Entonces este es independiente del anterior, simplemente cumple con requisitos, ok, los campos, etcétera. Y el otro es validarlo y verificar que no esté en el listado. En la página del SAT listado, que puedes tú entrar y obviamente buscar las empresas en cuestión. Aquí igual depende, muchas veces se habla de la materialidad de las operaciones. Esto es por cuánto es el monto, cuánto es el alcance de la revisión, cuánto es mi muestreo, cómo fue realizado mi muestreo. Obviamente en base a esto va a ser también lo que vamos a buscar, porque hay quien dice, no, ¿sabes qué? De esta partida se va a revisar el 100%. Pues adelante, ¿no? Otro dice, no, ¿sabes qué? El 60%. Bueno, el otro, no, de estas van a ser tales facturas con terminación en tal. Adelante. Mientras que tengas soportado el muestreo. Y esto va a ir relacionado con lo que va a ser la materialidad, que era el famoso error tolerable, no tolerable, para ver hasta qué monto va a revisar la empresa. Se le va a revisar a la empresa. Esto, en las revisiones de papeles de trabajo, se checa por parte de la autoridad para ver cómo es que se realizaron las revisiones. Obviamente, mientras esté sustentado el procedimiento de la revisión, no habrá ningún problema. Solamente que la autoridad le llama la atención, oye, son 60 facturas de este proveedor tal, ¿no? Porque no te piden por gasto, te piden por el proveedor, muchas veces. No, son revisiones directas, ¿no? En los papeles de trabajo, ¿no? Oye, la empresa constructora, bla, 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 bla. Ah, la es tanto el monto. Usted revisó la factura, bla, bla, bla. Dice, bueno, de estas, tanto está en esta partida, tanto está en la partida, tanto en esta partida, haciendo un total de tanto. Y ya la autoridad va a validar que tanto tiene de soporte su alcance. Ahora bien, y de casualidad, porque suele pasar que te fue una factura de las grandes, pues ya estaría muy raro para poderlo soportar. Y lo suele pasar también con el famoso tipo de muestreo, ¿no? Aquí mi opinión sería que si la autoridad pusiera sobre ciertos porcentajes y demás distinto a la auditoría, pues acabarían esas diferencias. La situación es que ya serían bajo otras reglas, sería como de atestiguamiento, o sea, sobre ciertas características ya seleccionando y no respetando todo lo que es el muestreo tradicional, ¿no? Y obviamente considerando los errores que podrían tenerse en las revisiones. Entonces aquí es donde empiezan a chocar, ¿no? ¿Qué tipo de auditoría fue? ¿En base a qué? ¿Por qué tal diferencia? ¿Por qué no se revisó? Y es donde tenemos que ir más allá nosotros los auditores. Si trae una partida a un proveedor muy relevante, que simplemente se elevar el porcentaje de revisión, independientemente que no esté en la cuenta de gastos a la que se sujeta la revisión. Y normalmente lo que hacemos es, para efectos inclusive de la revisión del IVA, agarramos los papeles de trabajo de DIOT, los conjuntamos de todo el año, sumamos y hacemos la conciliación con la totalidad del gasto, bueno, erogaciones del gasto, y sobre eso vamos cotejando las facturas que están obviamente en la revisión, bueno, lo que fue afecto a la auditoría. Y en base a eso, aparte de nuestro muestreo, hacemos una selección en especial para poder complementarlo, como si fuera un evento complementario. Y con eso, obviamente, vamos a descansar más en nuestros papeles de trabajo. Entonces, vean que ya con dos atributos, pues ya tenemos ahí parte del el tercer atributo, que es de los que vienen, es que esté debidamente registrado y contabilizado, obviamente, en la empresa. Esto es que lo que ampara el CFDI, el comprobante, el contrato, la operación, esté reflejado correctamente. La cuarta es que se hayan visualizado los efectos fiscales de las partidas. Esto es porque hay partidas contables no fiscales, partidas fiscales no contables, partidas fiscales y contables, en la cual ahí se pone el efecto, ya para que vayan amarrando al sumar, que ya tengas un porte ya reflejado en la conciliación. Esto es como papel de trabajo con una prueba global. La famosa materialidad. Y en caso de diferencias, entre las que son las no materiales, pues habrá también que revisar dentro de esas pruebas, para obviamente ya especificarlas. o obviamente desvirtuarlas, o simplemente pues ver el efecto y verlo con la empresa en dado caso de que sí haya estas diferencias que tengan efectos fiscales sobre todo, ¿no? Entonces vemos que técnicamente sí hay un cambio en la revisión. Ya olvidarnos de esos atributos de revisión de los antiguos. Y el quinto es que sean realizados y que se tenga el soporte correspondiente. De eso le hablamos, que tengan sustancia o que sean operaciones reales. Esto, este quinto atributo, que es, podemos decir, la novedad, que algunos los tienen, no los tienen, es que realmente no es el trabajo del auditor. Ok, estoy de acuerdo que el contrato no te dice, pero en una revisión te van a decir, bueno, está el soporte, bueno, es que yo chequeé la factura, chequeé el cheque, verifiqué la transferencia, sí, pero realmente se dio, realmente existió, la operación fue real. Y en esas situaciones, como les voy a repetir, nos acogemos al postulado de NIF, de sustancia económica. Sobre eso se amarra o se converge con la parte fiscal. Yo sé que esto habrá mucho ruido, habrá discusión al respecto, pero esa es una realidad que tenemos al día de hoy. Por ejemplo, llegan a una empresa, les abren la auditoría, tienen las facturas al auditor, no queda satisfecha la entidad fiscalizadora, y después me voy sobre la empresa, ¿no? Yendo sobre la empresa, empieza bla, y pues te botamos 500,000 pesos. Oh, estoy tan, sabes que esto para mí no es, pues nos vamos a play. Y nos declara operaciones que no tienen soporte, en operaciones inexistentes, ¿no? 500 más que el IVA. Y entonces la empresa es una disyuntiva, ¿una hora qué hacemos? Porque nos defendemos, y vamos con el proveedor, ¿qué fue lo que pasó? Tenemos que mover, porque hay que mover el efecto de la declaración anual, hay que pagar la diferencia del ICR, que era salía a favor, las compensaciones posteriores, el dictaminador, si tendría que presentar una aclaración o no, qué pasa con la CUFIN, ya se repartieron dividendos sobre las utilidades que estaban dictaminadas, la PTU, o sea, realmente tiene un efecto muy importante. Hoy está en la asamblea, están los estados financieros dictaminados, ya el dinero ya lo retiraron los socios. La PTU fue por tanto, ¿qué les decimos con la diferencia? ¿Qué va a pasar con ellos? El saldo de CUFIN, hay que reestructurarlo. Realmente el 79 del código es algo aplausible por parte de la autoridad en base a las recomendaciones que se le hacen. Y es por eso que hay que hacer en mi opinión, hay que adecuar los atributos de auditoría y tener, nosotros le llamábamos anteriormente los memos, en los memos de revisión de área, ahí se tenían los alcances y los sujetos. Les voy a dar un ejemplo antes de irnos al primer receso, ¿no? Primer descanso, primera pausa. Dentro de la empresa, había una empresa distribuidora de autos, y de pronto se observa que empieza a elevar su gasto de publicidad. ¿Ven? Está la factura, está el cheque, está la autorización, está raro, ¿no? Y ya, oye, fíjate que está la factura con el proveedor en tal lado. Ah, pues mira, hasta queda cerca de la empresa. Dice el auditor al otro auditor, dice, nos vamos a dar la vuelta, digo, fines de auditoría, ¿no? Aquí para buscar al proveedor tal, porque dicen que hay tal cosa, que son volantes, pero no, la empresa no tiene algo de recepción o demás, simplemente que les dieron la factura y que así como se les pagó, se los repartieron. Pues sí, vamos a verlo, ¿no? Ya van a ver el lugar y el lugar está cerrado, ¿sí? Están ahí a comer, ¿no? Pues sí, como nosotros, ¿no? Ya le preguntas al vecino, oye, ¿qué pasa, vecino? No, pues aquí no hay nadie. ¿Cómo que de nadie? No, siempre está cerrado. Ah, qué raro, ese horario de atención de tal hora a tal hora. Mañana venimos exclusivamente a eso. Y ya van, tocan la puerta, checan, no, aquí no hay nada, hasta los arrendadores dicen, no, aquí tienen 2-3 meses que no hay nada, que no se tenga. Bla, 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 bla. Le hace la observación al área administrativa, dice, oye, es que nosotros no tenemos por qué pagar publicidad extra, porque toda la publicidad nos la mandan de planta. Ah, mira, esto se le importa, a ver, checa, bla, 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 corporativo va, checa, la auditoría, bla, bla, bla. Y pues resulta que andaban sacando dinero por ese tipo de empresas, que luego creo que era de la pariente, el dueño, ¿no? El que estaba encargado de él. Entonces vemos que realmente como luego el auditor llega, ya cuando termina la operación, o llega 3-6 meses después, pues no está ahí atento para visualizar lo que se realizó, ¿no? O cuando es tu primera auditoría, que en la norma de auditoría te marcan qué es lo que hay que revisar cuando es primer año auditar. La validación de las cifras que se están mostrando independientemente que venga con un dictamen. Y si viene ya de un dictamen, la comunicación con el antecesor, que te lo marca también las mías, te lo establece, ¿no? Pero ¿en qué parte tú dices que tienes que ir a revisar o ir a visitar a la empresa? Entonces están las confirmaciones, y si no te contestan, pues se hacen los eventos, así los supletorios. Pero es, vuelvo a repetir, la sensibilidad o la vista que debe tener el auditor ante esas operaciones, que no vienen en los procedimientos de auditoría, más sin embargo te dicen, habrá que aplicar eventos complementarios, supletorios, para cuando el auditor detecte ciertas situaciones, ¿no? Y es por eso, aunque en el alcance, en el contrato, puedo repetir, no se plasme como tal, el auditor debe tener esa fragilidad, ese contacto con lo que realiza la empresa, porque puede tener varias situaciones, puedo repetir, tanto internas como externas, y es por eso que se plasma luego en un informe que le llamamos la carta de sugerencias, o la de observaciones y recomendaciones. Este es adicional al informe que se entrega conforme al código para los accionistas. Y obviamente, en caso de que existan este tipo de operaciones, pues el responsable pues es el contribuyente, el representante legal, los accionistas. Y el auditor cumple con su función de informar y de plasmarlo. Si es para efectos fiscales, hay un modelo que es el informe de situación fiscal. Y si es financiero, para no ensuciar la opinión, cuando hay aspecto de salvedades, se mandan a la carta de observaciones y recomendaciones. Hay quienes los mandan en notas, a mí no me gusta mancharlo, que son aspectos independientes y aparte son de la entidad. Y obviamente que con esto el trabajo del auditor está marcado, está plasmado, y es son de las situaciones que tenemos que checar al día de hoy, vuelvo a repetir, por las operaciones que se han realizado, y ahorita regresando de la pausa comentaremos más al respecto, inclusive con aspectos de lavado de dinero. Entonces hacemos la primera pausa, ahorita regresamos.
SinergiaInteligente.com. Contáctanos al 01-222-237-2234 y 237-2536. Skype, Sinergia Inteligente. WhatsApp, 2224-846095. Correo electrónico, sinergiainteligente@outlook.com y grupo sinergiainteligente@gmail.com. Facebook, Sinergia Inteligente. Twitter, @somossinergia. SinergiaInteligente.com. la señal de la cultura profesional.
Desarrollo Profesional de Contadores y Sinergia Inteligente presentan Videocápsulas de Aprendizaje en Normas de Información Financiera, por su amigo Martín Rojas Tamayo. Próximamente a través de SinergiaInteligente.com.
Adquiere el libro La Nueva Defensa Fiscal, Mexicanos Invencibles Ante el Fisco, de los autores, licenciado en Derecho Alejandro Ponce Rivera y licenciado en Derecho Alejandro Ponce Rivera y Chávez. Lee en 2017 la información que otros dirán en 2030. Adquiérelo a través de SinergiaInteligente.com o comunícate al 01-222-237-2234 y 237-2536. La nueva defensa fiscal. Mexicanos invencibles ante el fisco. Maestro Ramón, continuamos con este interesante tema. Adelante.
Sí, gracias. Igual, para terminar este comentario del anterior bloque, el auditor checando unas operaciones le llama la atención que de pronto de 5 empresas, las 5 están en el mismo domicilio, con diferente apartado. Parece que ya no ha revisado cada tributo, ¿no? Calle tal, número tal, pues no es del anterior. Mira, aquí hay 5 del mismo lugar. Está raro, ¿no? Y va y checa, no le dice a la al área de contabilidad ni a la gerencia. Él va, checa al domicilio, toca la puerta, ya se encuentra la empresa tal. Y de parte de que no, del auditor, pues, la auditora de empezar los de Hacienda, ¿no? No, que sí, para tener buscado la empresa tal, ¿no? También, pero bien, bien, ¿no? El auditor de la empresa tal. No, sé que están, que nos quedamos. Ah, ok. No, veníamos a checar nada más que estuvieran aquí físicamente. Y ya como a la hora te marcan, entonces, oye, que me vas a visitar, sí, vamos a validar los domicilios. Oye, pero te saltaste a la empresa. No, no me la salté, no vine a checar que estuvieran ahí. Digo, si hay algo malo o algo que ocultar, pues yo creo que sería algo de cuidado, ¿no? Ya llega a los niveles de arriba, ¿y qué pasó? Fíjate qué pasó después. Dice, a ver, ¿pero por qué? Empiezan a checar, oye, pero estas 5 de publicidad y servicios, ¿esto quién lo está viendo? No, pues tal persona. A ver, tráiganos. Y ya también había operaciones ahí medio raras, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo se manejan, inclusive el grado de una denuncia, como tal, queda dentro de los órganos de vigilancia de la empresa, el famoso comité de auditoría, o si fuera gobierno corporativo, el comité, y obviamente que esto quede reflejado. Antes recuerdo que se quedaba en un papel que le llamaban el salvaguarda, lo que era el lavamano, pues se tornaban todas esas situaciones. Y pues esto no es ajeno también al auditor, porque tiene un efecto bastante duro, ¿no? Bueno, esto es para cerrar el tema del anterior bloque, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros realizamos o verificamos las operaciones desde riesgo, de que se hace la planeación de auditoría, que se refleja en el memo de planeación, donde se plasman las entrevistas, los cuestionarios con las diversas áreas, pues sí vamos detectando ciertas situaciones, por ejemplo, el director de finanzas, el director de compras, las gerencias, el área de contabilidad, el de impuestos, y entonces todo eso te va amarrando al memo, lo que vas poniendo las situaciones de riesgo, situaciones que quisieran enfocar. Cuando son empresas de operaciones con público en general, uno podría decir, ¿no? Pues está sencillo, ¿no? Cobras, se deposita y entra, ¿no? Aquí la situación es que se hace el inventario. El inventario, igual hay empresas que se manejan con un cierto porcentaje de utilidad, el margen de utilidad. Y esta es, en base a ese margen, se ve la operación y el retiro de operaciones. Las situaciones de lavado de dinero, como las que se están dando el día de hoy, que usted ha detectado en Estados Unidos, y sería la Unidad de Inteligencia Financiera, es estas operaciones de lavado de dinero, que realmente se hace con público general, pues hay que checar las fuentes y cómo son. Les voy a poner un ejemplo. Aquí en la capital de Veracruz, la capital del estado de Veracruz es Xalapa, no Boca del Río, como dice nuestro presidente. Se acerca a la autoridad, se le hace raro porque lo declarado, nunca hay gente en el restaurante. Y deja a una persona ahí del SAT, ¿sí? Una semana, un año se para en el restaurante. Y sin embargo anda facturando cantidades fuertes. Está raro, ¿no? Y ya les cae, pero ya por una revisión de expedición de comprobantes, digo, para saber cómo vienen las facturas estas globales, las notas. Dice, okay, está detectado, pero fíjate que no me concuerda con su inventario. Cuando hace ya la revisión posteriormente, después de haber hecho la verificación de los comprobantes, ¿no? ¿Cómo es que facturas tanto y inventario casi no tienes nada? Pues la mayor parte también es cierto que de un restaurante, por ejemplo, tienen márgenes de utilidades fuertes. La mayor parte de su utilidad se va también en el IVA. Porque el restaurantero tiene que facturar de cada servicio con el IVA. Y todo lo que compra, la mayor parte de sus alimentos, es el IVA. Tasa cero. Entonces, ahí en esta parte de, oye, yo vendo al 16, pero compro al cero, ahí parte del margen está reflejado, ¿no? Y dice, bueno, aquí habrá que manejar el aspecto del IVA. Entonces la autoridad le llama la atención, y ¿cómo es que tiene esta afectación del IVA? Y es un margen de utilidad tan grande y su inventario es muy poco. A menos que vaya un restaurante que te venden una rodaja de tomate con queso, en lugar de que sean cuando menos 4 rodajitas es una a 80 pesos, ¿no? Digo, aunque su tomate ahorita ha subido y el tomate no tanto. Pero oye, puede llamar la atención los márgenes de utilidad. Y es aquí donde se observan en estos manejos, que hay un operación de lavado de dinero. Esto es meter dinero sucio, que esté declarando ingresos, que esté pagando el impuesto y posteriormente que se limpie, pues ya entra al comercio. Entonces, esas situaciones de lo que es de lavado de dinero, pues nosotros le dimos que es un recorrido de las operaciones de la empresa, como si fuera un flujograma de operaciones para tener identificados. Y en base a esto, checar los riesgos que pudiera existir. Un restaurante que tiene la orden del comensal, tiene los reportes de venta, las órdenes de compra y demás, pues baja el nivel de riesgo que pudiera haber un lavado de dinero. Oye, pues está pagando impuestos. Pues sí, por eso no hace distinción de que puede estar sujeto a una operación de lavado. Las distribuidoras de autos, acciones principales que están visualizadas por parte de la autoridad. Por ejemplo, dentro de las revisiones, pero ya son en específica, no del área de gastos en general, si cuenta con la carpeta o con el, los papeles donde se hizo, se cumplió con la obligación de verificar lo que marca la ley federal de el lavado de dinero. Dice, si no lo tienes, si no manda los avisos, pues ya sabes que la empresa tiene un problema. Entonces, esas situaciones, que son en particular, porque no vienen en procedimiento de auditoría, hay que documentarlas. Y, midiendo el riesgo, es donde verificamos nosotros durante toda la operación que realiza la empresa, para plasmarlas también otras operaciones que son ajenas o propias dentro de la misma operación. Igual, cuando la norma de control de calidad, es otra normativa que estamos obligados, estamos en el instituto, nos marca que cuando tengamos un nuevo cliente, cuando llegue un nuevo cliente, hay que hacerle una investigación. Nosotros lo llamamos el expediente cero. Hay quienes ponen el otro nombre, investigación de clientes, etcétera, ¿no? Y entonces es preguntar, acercarse al área, esta persona en el medio, preguntar a otra, si venía con otro despacho, investigar del porqué. Digo, hay mucho recelo, ¿no? Para otro despacho, pero establece ahí la norma, igual con el de la mía, el de comunicación con el antecesor. Y, inclusive dice, pues, recortes de periódico, buscador en Google y demás, esta persona, se tiene, o es de bajo perfil, o no tiene el círculo de empresarios, no lo conocen. Todo eso lo plasmamos, y no es que lo rechacemos, pero sí con esto tener cuidado, por conformidad, obviamente, dicen que, por ejemplo, fuera, no sé, es el Chapo, ¿no? No, pues yo creo que aquí, aquí no, ¿verdad? Entonces, con más limitantes o todo que le pongas, pues ya sabes que el riesgo va a estar ahí latente, ¿no? Entonces sí nos marca desde este momento que hacemos del cliente hacer la investigación de la persona con la que vamos a trabajar y con ello obviamente poner los niveles de riesgo y también pues el monto del honorario por las horas invertidas para efectos de no caer en estos términos de lavado de dinero y verificar que dentro de las operaciones no existan una de las famosas empresas fantasmas. Y las empresas fantasmas, pues obviamente que parte del combate, que es lo que dice el anterior bloque, es realmente que se han llevado las operaciones en cuestión. Cuando hay intangibles dentro de la compra, venta, arrendamientos y demás, yo creo que es menos el riesgo. Es latente, pero hay menos riesgo. Puedes tocarlo, puedes ver, hay órdenes que viene de otro lugar, es a su vez está en un padrón de importadores, bueno, hay una ruta de investigación, no nada más es, está la factura, y ya, ¿no? Hoy esta empresa está localizada en tal lado, se realiza operaciones, tiene un canal de distribución, checas tu página, lo preguntas a otros proveedores, tiene un padrón de importadores, checas dentro del padrón, bla, 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 o sea, le das una certeza más allá de la operación que realiza con el primer nivel, la empresa. Depende del nivel de montos y riesgo de ese nivel al que vas a llegar. Obviamente que la autoridad tiene todo este cruz, así que es, obviamente, que ir seleccionando, obviamente luego recibes todo, porque es una inversión de tiempo, pero tú vas detectando, estás viendo el camino, por eso les dije que enseñar el flujograma de operaciones. Y con ello, obviamente, tú vas a respaldar hasta qué nivel llegas para darle la certeza de las operaciones. El problema está, o hay más riesgo, mejor dicho, cuando son servicios. Cuando se facturan servicios, lo que es menos tangible. Hace años recuerdo una figura que tenemos por ahí que se llamaba el famoso know-how, que todavía sigue al día de hoy. El know-how, que es el saberlo hacer. pues obviamente que es distinto el nivel de empresa para saber qué es lo que puede realizar. Por ejemplo, el know-how, para poner un ejemplo, lo voy a poner con una pizzería aquí en la localidad, el señor era el único que hacía la salsa de la pizza. No le decía a nadie de su familia. Pues todos hacían el molde, bla, 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 cortaban, bla, bla, pero él era el que tenía la salsa, la última prensa, ¿no? La receta. Y entonces la pizza, pues, estaba rica, pues el señor era el que le salía cómo hacer la salsa, ¿no? Hasta me hizo agua la boca. Entonces yo lo de comer, ¿no? Esta la tocamos, ¿no? Y obviamente que si llegara a faltar el papá, que él sería el secreto de la salsa, de italiano, habitado en Veracruz, pues obviamente ya la pizza no iba a ser igual, ¿no? Es el know-how, el saber hacer. Es en una empresa. La empresa es el dueño que tiene los contactos, las operaciones, las licitaciones, el acercamiento. El que está en el medio es el que nosotros llamamos el hombre clave, ¿no? El famoso hombre clave, que es sobre lo que están las operaciones de la empresa, ¿no? Entonces, este famoso know-how que se puede dar, y obviamente es susceptible en una revisión, pues es el intangible que tiene la empresa. Ahora, ¿qué tanto es facturarlo? ¿Qué tanto es el monto? Hay un rango, cuál debe ser la certeza, qué rendimiento se tiene. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera contratado en base al know-how de un tercero? Mira, este know-how me realizó un rendimiento de tanto en la empresa. Y si no lo realizaba con él, pues no iba a tener el ingreso esperado, y si no tuviera el ingreso, pues no tuviera utilidad. Ya no tendría utilidad, pues no tendría pago de impuestos. Digo, ese es el camino directo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto el servicio se da como tal? Tenemos que tener todo el soporte, por eso les hablaba del quinto atributo, de las operaciones que ha realizado la entidad. Los tiempos son muy importantes de revisión y alcance. Oye, en el momento de pecado se los mira, oye, necesito esto. Ah, sí, te lo doy en 2 semanas. 2 semanas, no, lo requiero ahorita, o mañana mismo, no, en 2 semanas, porque no lo tenemos aquí. Ah, pues esto ya, eso el auditor dice, esto no lo tienen, esto lo están fabricando, lo están haciendo, ¿no? Entonces lo que el auditor debe hacer es observarlo, proponer el ajuste, obviamente de la operación como tal se da, ¿no? Igual tener las evidencias, no de física, sino de evidencias técnicas. Por ejemplo, el más común, para cerrar nuestro segundo bloque y terminar con ya hacer la conclusión, ¿no? Una técnica, ahí les va. Gastos de mantenimiento, no sé dónde lo he escuchado. Gastos de mantenimiento. Y de pronto gasto de mantenimiento un año eran 200,000, 250, 200, 300, el otro año fue 3 millones de pesos. Bueno, él hicieron, ¿no? Dice, a ver, ¿cuál es el soporte? No, pues están superando, sube la empresa. Yo la sigo viendo igual que el año pasado, ¿no? No, es que se le hizo eso, se le pintó, bla, bla. Oye, es que hay una cosa. El local no es tuyo. Ajá, ¿y eso qué? A ver, préstame el contrato de arrendamiento. Los gastos, mejoras quedarán a nombre del protectoral. Oye, dice que todo se lo tendrás que hacer al arrendador. El arrendador no tiene que hacer nada. Le pides permiso al arrendador que te queda viendo. Sí, pues aquí dice todos los gastos de operación tendrán que ser también de común acuerdo con el arrendador y aprobado por el arrendador. Mira, aquí está. Ah, esto no lo sé. Dice, no, esto no tiene razón, aparte. Eso serían mejoras a un local arrendado, porque al final del día no te lo vas a quedar tú. Eso en base a la NIF T6, mejoras a locales arrendados, ¿no? Dice, entonces, ¿qué es? No, esto va al activo no circulante, que era anterior al activo diferido. Eso se irá amortizando en base a la expectativa de lo que es el que vas a quedar aquí, del contrato. y esa será la parte del deducible. Sacrificar la parte del gasto, adiós, no tiene efecto fiscal, y solamente le mandamos la amortización que le corresponde. Si es que el gasto de mantenimiento fue real, ese es el otro, digo, aparte del técnico. Entonces, hay que checar, son varios aspectos que el auditor necesita documentarse, llegarse, visualizar y sobre todo tener una proyección hacia dónde van esas operaciones. Es por eso el feeling, la astucia, la experiencia del auditor, pues obviamente con esto pues se dan las pausas como la que vamos a hacer en un momento, ¿no? Cuando regresamos, hacemos la segunda y última pausa y llegamos para la conclusión.
SinergiaInteligente.com. Contáctanos al 01-222-237-2234 y 237-2536. Skype, Sinergia Inteligente. WhatsApp, 2224-846095. Correo electrónico, sinergiainteligente@outlook.com y grupo sinergiainteligente@gmail.com. Facebook, Sinergia Inteligente. Twitter, @somossinergia. SinergiaInteligente.com, la señal de la cultura profesional. Vamos a continuar, maestro Ramón, adelante.
Sí, gracias. Digo, no hay fórmula como tal o un libro que te den lo que tienes tú que revisar. Hay un, lo que sea, es un libro que es de evaluación fiscal, muy bueno, me sirvió en mis inicios. Inclusive me tocó actualizar de la firma que yo participaba. Hay un libro del Instituto Mexicano, que es uno de evaluación fiscal, un cuestionario de evaluación fiscal. Sabemos que el área de lo que es la planeación, ya rumbo a la programación, de la ejecución, vamos haciendo breves cuestionarios de diagnóstico, evaluación fiscal y demás. Este libro les puede ustedes servir como base, digo, el base, ¿no? Que checó usted que los ingresos acumulables estuvieran, sí, cómo no. Checó usted que los ingresos para IVA estuvieran para ese estado, sí, cómo no. La justa, ¿no? Por inflación, el tasa, el porcentaje. Digo, son, es un pequeño breve cuestionario, pero sirve de soporte, ¿no? Ya, obviamente, vendrá el complementario, ya la de ustedes. Y con eso tendrán, obviamente, sus papeles de trabajo, el cuestionario de evaluación fiscal. Y dentro de esos procedimientos de auditoría, también hay un libro de se me fue el nombre, es uno grande azulito, también del instituto, que viene con un CD, que también es la base, que puede servir para lo que es todo lo que es la parte de trabajo y auditoría. Digo, hay inclusive hasta programas y demás, vaya, dependiendo del tipo de empresas y operaciones, donde quieran llegar ustedes, se los digo, ese libro sirve. Y con ello ustedes van a poder adaptarse a la actualidad. Lo voy a repetir, los fines del contrato de la auditoría no implican como tal, más sin embargo, va implícito y por lo tanto hay que medir los riesgos que se pudieran tener y que el auditor, cuando menos, si llega una revisión, llega una situación, pues cuando menos haya tenido la observación, el indicio de esas operaciones, donde haya hecho cuando menos la observación y señalado. Y obviamente que en dado caso que se tenga, tendrá que documentarse lo mayormente posible, para en eventos posteriores, ¿no? Inclusive la administración debe estar consciente de la empresa y el representante sobre esto, dado que son pues, los responsables de esto, ¿no? Y la parte de lo que es el cuando fue a su auditoría, el contrato debe de evaluar esas situaciones, obviamente que en opinión reflejamos lo que menciona el contrato, que está actualizada conforme a la NIA 700. Recuerden que la opinión se modificó para deslindar lo que es la responsabilidad tanto de la administración como del contador, y con ello tener todos los elementos suficientes para poder llevar a cabo un buen trabajo, independientemente, vuelvo a repetir, que no venga dentro de los manuales, que no venga los libros, porque no todo viene en los libros. Y ya las experiencias, los conocimientos, pues obviamente en los indicios el auditor tendrá que realizar este trabajo, vuelvo a repetir, que no vengan los libros, no vengan los manuales, para poder tener todos los elementos y tener toda la vista del paisaje a la mano, que no se le escape nada al respecto, ¿no? Entonces, espero que les haya servido, que pueda ampliar sus horizontes. Hay muchas situaciones ya al día de hoy que está trabajando la autoridad sobre lo que son las operaciones inexistentes, también ya lo que es el lavado de dinero, y por lo tanto, esas famosas estrategias y demás, les vendan, hay que analizarlas. Yo la verdad no estoy conforme con son esas estrategias o reingenierías fiscales, otras salen más costosas, se venden espejitos a los empresarios, y nosotros lo que tenemos que hacer es asesorar correctamente al empresario y que cumplan con sus obligaciones fiscales. Bueno, pues un placer estar en Sinergia Inteligente. Espero que aquellos que esté tocando lluvia, creo que por Puebla estaba lloviendo, y México también, que no les vaya tan mal. Al parecer viene otro de remanentes, Franklin, pues habrá que estar con cuidado, simplemente no estar obviamente con todas las medidas de seguridad, de protección, y lo esperamos dentro de 2 semanas, ya estaremos prácticamente cerrando el mes de agosto. Ya vamos a comentar con una de las novedades que se estén manejando ya para cierre, porque en septiembre ya estaríamos ya con el paquete económico, ya que también se han visto flachazos al respecto, y estaríamos, no es una reforma fiscal como tal, van a seguir siendo adecuaciones, al parecer, pues año electoral, eso lo podríamos tocar para la siguiente sesión, y prácticamente octubre cerramos el año. Entonces vamos a tocar un tema de novedad, probablemente este CFDI, como se esté manejando, ya con las adecuaciones que se acaban de hacer inicios de semana, si no mal recuerdo, que se actualizaron las guías, y sobre esto se espera que todavía a finales de agosto haya otra actualización previsto para lo de septiembre. Entonces probablemente toquemos el tema de los CFDI. Un placer, gracias a todos y que pasen un buen fin de semana. Saludos.
Sinergia Inteligente presentó Caminante Fiscal con el maestro en impuestos Ramón Ortega Díaz. Escúchalo en 15 días a la 1 de la tarde. Sinergiainteligente.com, la señal de la cultura profesional.